Bienvenidas al podcast de Lo Hablamos Todo, un proyecto que nació en enero de 2020, donde las entrevistas semanales a mujeres inspiradoras son las protagonistas. Yo soy Rocío Yosby, más conocida como Rochi, y así puedes encontrarme en Instagram, donde podrás ir viendo todas las novedades sobre invitadas, episodios y cosas de interés en general. Hablamos de salud, emprendimiento y de historias de vida que seguro van a inspirarte o aportarte en el camino. Si te gustaría hablar de un tema en concreto, no dudes en transmitírmelo en nuestra comunidad de Instagram, donde todas aportamos como en un gran chat de amigas. Y sin más dilaciones, disfrutemos de un nuevo episodio.
Hoy tenemos con nosotras a Lidia Romero. Ella es entrenadora personal, especialista en embarazo y posparto, con más de 11 años de experiencia en el mundo fitness. Además, doctoranda por biomedicina en la Universidad de Granada, dentro del proyecto GestaFit Project, del cual ahora nos contará. Además, es emprendedora porque es directora académica y fundadora de OWA, Only Woman Academy. Así que vamos a tener aquí de todos los palos para hablar con ella. Bienvenida, Lidia. Un placer charlar contigo de nuevo.
Un placer estar aquí en tu podcast y más estando tú embarazada y utilizando nuestra app. O sea que triple felicidad, sin duda alguna, Rocío.
Me alegro muchísimo. Ya justo de la app vamos a hablar un poquito también para que luego podáis explicar mejor cómo funciona y demás. Pero vamos a empezar un poquito porque justo de tu presentación que decíamos me ha llamado bastante la atención y no quiero que se nos pase ese proyecto GestaFit en el que estuviste inmersa, porque no sé si fue ahí donde empezó toda tu pasión por este mundo del embarazo y el del posparto, o qué era exactamente y qué descubriste ahí.
Hoy me hace muchísima alegría que me preguntes por GestaFit. Pues GestaFit no fue por lo que yo comencé. Yo verdaderamente comencé en el tema del embarazo y el posparto cuando realicé mi máster en entrenamiento personal, porque, Rocío, cuando estás estudiando ciencia de la actividad física y el deporte somos muy pocas chicas, tan solo un 20% estudian ciencia de la actividad física y el deporte. Y además yo soy una chica pues siempre muy femenina, ¿no? Y con un instinto maternal muy alto. Entonces, a pesar de que yo hacía velocidad y siempre estaba muy relacionada con el entrenamiento de fuerza y demás, decía, bueno, y el día que yo me quede embarazada, ¿voy a poder seguir entrenando la fuerza como la estoy entrenando ahora? ¿Voy a tener que pasar al típico pilates yoga para embarazada o voy a poder seguir entrenando como he entrenado hasta ahora? Y ese fue el leitmotiv por el que tras mi máster ya empecé a hacer el TFM de entrenamiento y embarazo. Y ahí vi la gran gap, bueno, en investigación se dice como el gap, el gran hueco de investigación que teníamos acerca del entrenamiento durante el embarazo y el posparto. Esto es 2012, o sea que ya ha llovido un poquito. Y GestaFit fue a posteriori, ha sido el proyecto en el que realicé mi tesis doctoral que la defendí en julio del 2021, y aquí, bueno, fue un proyecto espectacular que se llevó a cabo en la Universidad de Granada gracias a la doctora Virginia Aparicio, que fue la investigadora principal, y donde ahora se están viendo, están tanto, bueno, pues una parte con mi tesis y otros compañeros brillantes que están haciendo trabajos espectaculares, donde se está viendo exactamente cómo el entrenamiento ha afectado a diferentes parámetros de lo que se llama la programación intrauterina, es decir, pues cómo ha afectado a variables en el feto, cómo ha afectado a nivel de placenta, cómo ha afectado a la leche, cosa que me parece súper interesante y no se había analizado hasta ahora, ¿no? Y ahí hemos tenido 150 mujeres, 75 entrenaban y 75 no, y se ha visto pues los efectos. Es súper interesante, Rocío, porque en España es uno de los proyectos más grandes que se han hecho. También tenemos otro investigador en Madrid, el doctor Rubén Baracat, que también estudia al respecto, pero ha sido de los más grandes. Y es que no han entrenado como hombres chiquititos cuando verdaderamente tenemos necesidades de entrenamiento diferentes, como son estas etapas, ¿no?, del embarazo y del posparto. Y eso ha sido GestaFit, un proyecto al cual estoy 100% agradecida por todo lo que me ha aportado. pero que tras él, pues como has dicho, me quedé sin contrato de investigación, ya sabéis en ciencia en España cómo estamos, y de ahí pues ya fundé OGWA, porque es verdad que yo la relación directa con la mami me parece esencial. No solo se pueden quedar los resultados en un paper científico en inglés con un lenguaje que la mayoría de las mamis no entienden, hay que hacerlo llegar. Y de ahí Rocío, pues como bien has dicho, fundó OGWA porque me considero entrenadora por vocación, pero divulgadora por necesidad, porque es necesario que se divulgue a las mamás todo lo bueno del buen entrenamiento, no todos los entrenamientos valen, pero sí el buen entrenamiento a las mamis.
Sí, además me parece muy interesante lo que has dicho, el punto de que al final se nos ha visto como a hombres pequeñitos, ¿no? Como lo mismo que los hombres, pero que carguemos menos peso, sencillamente.
Exacto. Exacto.
Y realmente hemos hecho varios episodios aquí, por ejemplo, también cómo condiciona muchas veces el cuerpo todo lo que es el ciclo menstrual, o sea, cosas que obviamente los hombres no tienen y que al final de alguna forma nosotros tenemos que trabajar de otra manera y que seguramente nuestro cuerpo a nivel hormonal, ahora nos contarás todo, en estos sobre todo cambios tan grandes, necesitan otra cosa y tienen otras necesidades que se necesitan trabajar de la mano de un especialista. Vamos a ir por orden, porque sí. Nos han preguntado por embarazo y por posparto también bastante. Claro. Vamos a ir por orden cronológico, que no de importancia. vamos a empezar por ese embarazo y esa parte más mandatoria, ¿no? Que es como cuando te quedas embarazada siempre está el qué se puede hacer y qué no, qué se puede comer y qué no. ¿Qué podemos hacer a nivel de ejercicio físico y qué no?
Vale, pues hay unos mínimos, no solo que podemos, sino que debemos hacer, ¿vale? Y es al menos mantenernos activas 150 minutos a la semana, ¿vale? Esto es según una de las principales entidades, que es el ACOG, el Colegio Americano de Obstetra y Ginecólogo, y la CSEP, la Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio, junto con el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que son como las tres entidades clave que nos marcan las directrices. Lo que nos dicen es, lo que sí debes hacer es, como mínimo, la pauta mínima, es entrenar de forma aeróbica, al menos caminar, pues estos 150 minutos a la semana, que son 30 minutos al día. Y que a veces hay días que se nos pueden complicar, pero hay otros días que pasamos 30 minutos pues con Instagram o cualquier red social y no te lo pienses, ponte las zapatillas y sales y ya está, no hay más. Entonces esto es como lo mínimo. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal es que esos 30 minutos de parte aeróbica, lo que nos dicen las entidades es que los complementemos al menos con 2-4 entrenamientos de fuerza a la semana y que dejemos de mirar las sesiones solo como esa sesión que tú haces en ese momento, sino cuánto hago, cuánta frecuencia hago a lo largo de la semana. Bien, ahora sí que cabe preguntarse dentro del entrenamiento de fuerza qué ejercicio, ¿no? O qué actividades serían las que sí que tengo que evitar. En cuanto a lo que es entrenamiento de fuerza, debemos de eliminar las cargas muy altas en todos los ejercicios de fuerza. Se debe entrenar lo que se dice a cargas submáximas, ¿vale? Esto también lo digo por si hay alguna persona aquí que pueda hacer crossfit o similar. No podemos trabajar a las cargas que estábamos trabajando antes, sino debemos de bajarlas en torno a un 80% de lo que hacíamos antes. Esto en cuanto al peso total que yo muevo. En cuanto a ejercicio, hay ejercicios que tenemos que eliminar de nuestros entrenamientos, como es las actividades de alto impacto, como por ejemplo la comba, como por ejemplo los saltos al cajón, aquellas actividades que impliquen un trabajo abdominal no adecuado durante esta etapa, porque hay una cosa durante el embarazo que se llama la diástasis de rectos y parece ser que favorece más esa diástasis de rectos, que es una separación que tenemos entre los rectos y el resto del abdomen, tenemos que prevenirlos y por eso se desaconsejan tanto las planchas como los ejercicios de crunch abdominal o los curl ups, todo esto lo tenemos que eliminar. Por ejemplo, otra pregunta muy habitual, dominadas, ¿puedo seguir haciendo? Sí, lo que pasa que aquellas que la hagáis pues con butterfly, con keeping, todo eso, lo tenemos que eliminar, hacerlo estricta para preservar la salud del hombro, porque tenemos una hormona que se llama relaxina, que también hace que haya más posibilidad, bueno, hace que la articulación sea más laxa y ahí la evidencia no se llega a posicionar del todo, pero podríamos decir que hay más riesgo de lesión. Y en cuanto a la fuerza, principalmente he dicho lo que debemos de evitar. Sí, también otra cosa interesantísima, Rocío y toda la oyente, el tema de las sentadillas. Las sentadillas las podemos seguir haciendo a lo largo de todo el embarazo, lo que pasa que cuando estamos en los últimos, sobre todo los dos últimos dos meses y medio, que ya tenemos mucho volumen abdominal, no se aconseja hacer una sentadilla súper profunda, superando los 90 grados. Eso no se aconseja, ¿vale? Eso sí que tenemos que eliminarlo porque puede haber más presión en lo que se llama, en la zona púbica, justo donde termina el pubis, que tenemos un fibrocartílago que se llama la sínfisis pubiana y se puede lesionar, que hay una lesión que se llama la disfunción de la sínfisis pubiana y podría agravarse. Entonces, haciendo un poco recapitulación, no vamos a hacer salto, no vamos a hacer alto impacto, no vamos a hacer aquellas actividades dirigidas, body attack, body jump, todo esto que implique salto lo vamos a eliminar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el running? Que seguro algunas mami nos preguntan.
Sí, ¿correr se puede? Gente pregunta, justo.
Sí, ¿verdad? Sí, esto es otra pregunta que lo que pasa que es un largo debate, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, ahora Rocío, nosotros empieza ciclo olímpico y estamos aconsejando algunas olímpicas, ¿no? Que hay mamás que se quedan embarazadas, las atletas ahora cuando empieza el ciclo olímpico. Llevamos triatletas, es muy diferente, es decir, es diferente a las mujeres que hacemos 5 kilómetros pachangueros pues y hacemos un medio trote caminando que a una atleta de élite, ¿vale? Para la gran mayoría de las mortales que estamos escuchando este podcast, no tienes por qué dejar de correr en el primer mes, ¿vale? Siempre y cuando al menos corrías 6 meses atrás de forma constante. Lo que pasa que se debe de adaptar de forma muy concreta. ¿Y cómo se adapta? Pues, por ejemplo, con lo que se llama CACOS, que son intervalos caminando, intervalos corriendo, ¿vale? Esto sería una adaptación sencilla y ya en el último trimestre, si queda, sobre todo a partir de la semana 30, ya nos sentimos muy pesadas y nos aconsejamos el seguir corriendo. Como decía, todo el trabajo abdominal hay que mirarlo y requete mirarlo mucho porque todo lo que es planchas, crunch abdominal, todo eso lo tenemos que evitar. Evitar el trabajar con cargas máximas, con peso máximo y depende de la especialidad deportiva, siempre hay ejercicios que tenemos que quitar, ¿vale? Pero a nivel general, pues serían esto. Todo lo que es posición invertida, hacer el pino, todo esto, lo tenemos que evitar. Y ojo que esto a veces parece como que, uy, el pino no lo hace tanta gente. Pero en función de diferentes, por ejemplo, personas que hagan yoga con mucha asiduidad, son normales las posiciones invertidas. Entonces ahí se recomienda el no realizarla. Al igual que no se recomienda el tener actividades tumbadas boca arriba durante mucho tiempo. Esto, por ejemplo, es, y lo vemos relativamente inofensivo, por ejemplo, un puente de glúteo, ¿no? El hecho de estoy tumbada en el suelo y levanto el culete hacia arriba para trabajar el glúteo. En un embarazo avanzado no se recomienda, porque puede haber a nivel fisiológico puede haber una presión en la arteria abdominal y la vena cava y se ha observado desaceleraciones cardíacas. Entonces, en el momento que la mamá se maree, lo que nos indican las entidades es cambiarlo. Ahora que estamos en invierno, otra consideración a los que os guste esquiar es que si vivimos a pie de playa no se debe de superar los 2.500 metros, ¿vale? Esto es un tema que está en debate en evidencia científica porque no es lo mismo, por ejemplo, Sofía García, una competidora de montaña que nosotros hemos llevado y que vive en Sierra Nevada a 1.000 y pico metros de altura que las que vivimos a pie de playa, ¿no? pero esto es una consideración general que se está contemplada, ¿eh? No superar los 2.500 metros de altura. Y en principio creo que a nivel general o lo he indicado todo. Las valsalvas, que es lo que supone, por ejemplo, cuando levantamos mucho peso, muchas veces bloqueamos la respiración. Pues ahí sí que no, sí que os aconsejo que eso no lo hagamos. Que hagamos un truquito, Rocío, que nos va a quedar muy claro para todas, que es la regla de la E. Exhala en el esfuerzo, no te pongas cinturones de fuerza, no bloquees la respiración, sino busca en tu ejercicio cuál es la fase del esfuerzo y ahí suelta el aire, porque a nivel de activación muscular para suelo pélvico y para prevención de diástasis nos va a venir muchísimo mejor. Y ahí ya un poco encadeno con lo que me has preguntado de lo que sí podemos hacer y lo que sí debemos de hacer, además, entrenar con una actitud postural ideal para no perjudicar ni a nuestro suelo pélvico ni a nuestro abdomen, integrar la respiración en nuestro ejercicio, esto es fundamental, el sumar pasos, aunque haga yo mi entrenamiento de fuerza, vamos a intentar llegar a esos 30 minutillos al día de actividad aeróbica. El otro día salió un artículo que relacionaba cesárea y decía que más importante es el mantenerse activa para la cesárea que incluso el simplemente entrenar, ¿no? Con lo cual es muy importante el sumar pasos. Y en principio creo que no se me olvida nada más. Esto sería como lo básico que sí o sí tenemos que hacer, sí al trabajo aeróbico, sí al trabajo de fuerza. El trabajo aeróbico, un truquito que os doy sencillo, es que hagamos cambios de ritmo, que no siempre vayamos al mismo ritmo, porque parece ser que los estudios nos dicen que el gasto energético es mayor, entonces nos va a ayudar mejor al control del peso. Y en cuanto a lo que no hacer, es lo que os he indicado anteriormente.
Vale, fenomenal. Vamos, una masterclass en una pregunta. Totalmente. Decías, Lidia, que, por ejemplo, si una persona normalmente va a CrossFit, ¿no? Las mujeres que muchas, yo me he incluido mucho tiempo, vamos a clases colectivas, entre las que están CrossFit, Gap, etcétera, etcétera. Yo entiendo que aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces, si no tenemos estas indicaciones, mucha gente sigue haciendo sus ejercicios normales y realmente en los gimnasios, cuando hay una clase de GAP o una clase de, por ejemplo, ciclo, ¿no? O toda esa parte, saber un poco medirse y sobre todo vigilar el cuerpo, que muchas veces si te da señales, saber parar, ¿no? Que yo creo que a veces estamos más obsesionadas con mantenernos en forma durante el embarazo que realmente saber bien qué es lo que se puede y no se puede hacer. Y muchos de estos profesionales de los gimnasios que al final te dan clases genéricas para todo el mundo no están preparados para un momento tan delicado como es el del embarazo.
Sí, totalmente de acuerdo. Aquí tengo varios consejos que además he estado ahora preparando un poco sobre ellos que os pueden ayudar. Lo primero es comunicarle a vuestro técnico de actividad dirigida que estáis embarazadas, porque probablemente él tenga recursos pues para decir esto sí lo puede hacer, esto no lo puede hacer. Por otro lado, si esa actividad es de alto impacto, ya como he dicho antes, es directamente no puedes hacerla, no se puede adaptar un body attack, no se puede adaptar un body jam, eso cero. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué sí que podemos adaptar? Pues una zumba, un step, un aeróbic, eso hay cosas que sí y cosas que no. Por tanto, ahí podríamos adaptar. El tema de la frecuencia cardíaca, que no lo he comentado antes, lo que no se podía hacer, pero sería como a qué intensidad máxima podríamos llegar. Siempre vigilando que, a ver, esto no quiero que os obsesionéis. En líneas generales, la mayoría de las mujeres que entrenamos por salud no vamos a superar un 80% de la frecuencia cardíaca máxima, que para las que no llevéis pulsómetro es como esa intensidad que en la que ya me ahogo continuamente. O sea, podemos acelerarnos, podemos incluso que nos falte mínimamente un poquito el aire, respirar más rápido, pero lo que no podemos es llegar a estar exhaustas. Esto no se recomienda. Y luego lo que comentabas del spinning y del ciclo, porque hay muchas mamis que nos gusta mucho toda la parte del ciclo y demás, el pedalear no está desaconsejado. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente las salas de ciclo, las salas de spinning, están como con un ambiente muy húmedo y muy condensada la sala y a muy alta temperatura. Y es ahí, es esto lo que tenemos que evitar. Si yo voy a hacer una clase de ciclo y está a una alta temperatura, directamente me salgo, ¿vale? O si en el momento que perciba que está a alta temperatura, me salgo. Ahora sé que con el tema COVID, la mascarilla y tal, es un poco más rollo, pero si cuando ya pase todo esto, si te gusta, no tienes por qué dejarlo. Eso sí, vigila muy bien el ambiente. Y si tú tienes una bici estática en tu casa, pues puedes pedalear sin problema alguno, porque el pedalear no es una contraindicación. Esa actividad dirigida estaría considerada como de bajo impacto, al igual el gap que indicaba. Ahí lo que hay que afinar muy bien es, y ahí no puedo decir exactamente porque hay muchas adaptaciones, pero ahí lo que tenéis que decirle al monitor es que y tenéis que percibir, porque no todos los ejercicios se pueden hacer. Hay algunos que no se puedan hacer, ¿vale? Entonces, es aquí donde tenemos que gastar cuidado con ese tipo de ejercicios. Pero no diría que no lo haga, que no lo hagáis, lo que sí digo es que no todo se puede hacer. Y esto es algo que me gustaría recalcar, Rocío, con la comunidad tan bonita que tienes en tu podcast y en redes, y es que, por supuesto que todas las mami embarazadas tienen que entrenar, pero no todas. Tienen que entrenar del mismo modo, porque el bagaje de salud y el bagaje del palmarés deportivo que cada una tenemos es diferente. Y por otro lado, hay que entrenar teniendo en cuenta el embarazo, porque yo en todos estos años que llevo de profesión, desde el 2012, como he dicho que inicié con mi máster, hemos pasado del blanco al negro, ¿no? No sé si un poco te da también esa sensación en redes sociales, como del no se puede hacer nada, se puede hacer absolutamente todo. Y esto no es así. Hay veces que ves cada ejercicio que dices, madre mía, es que es el último ejercicio que a mí se me hubiese ocurrido poner para una embarazada, ¿no? O sea, hay que saber de esto. Hay unas adaptaciones fisiológicas detrás, hay una biomecánica detrás que hay que tener en cuenta.
Bueno, a mí me pasó de hecho que yo estaba haciendo ejercicio con mi entrenador de siempre, sabiendo más o menos, porque yo sí que me he informado bastante, al final ya habíamos hablado tú y yo, he hecho algún podcast de suelo pélvico también, con lo cual tenía bastante trillada esa parte, y aún así había muchas de las cosas que obviamente yo sabía que él no sabía, pero en el primer trimestre como que más o menos fui guiándome yo. Tuve la amniocentesis, entonces ahí paré y me apunté después a una clase de pilates que en teoría era para embarazadas, pero aún siendo para embarazadas, había muchas cosas que por cosas que yo me había informado, no me molaba que me hicieran hacer. O sea, ciertas posturas, planchas, tal, que yo sabía que me habían dicho que no eran buenas, que hay que estar muy bien informado, porque luego también hay, yo creo que hay mucho oportunista con lo que dices tú ahora de pilates para embarazada, y realmente es un fisio normal el que te lo da y que sí es fisio, pero que a lo mejor no está especializado en embarazo y es una clínica generalista. Entonces, que hay que tener mucho cuidado e informarse mucho, yo creo, de una etapa, sobre todo porque muchas madres se preocupan mucho por el bebé, pero de por cuál es, por si le estoy haciendo daño al bebé o no con este ejercicio, pero casi igual de importante es también nuestra propia salud, ¿no? La de la mujer, la de cómo te afecta después al parto, al posparto, si te estás haciendo daño o no. O sea, que yo creo que es un punto bastante importante de valorar con quién se está entrenando y quién te está acompañando en esto.
Totalmente, Rocío, y ahí perdona que te interrumpa, lo que has dicho tú como usuaria es súper importante, es decir, aquí hay otro, es un momento en el que estamos en un momento para cuidarnos, y si hay algo que no nos sentimos cómodas haciéndolo, pues ten claro que no lo tienes que hacer, es decir, no nos estamos preparando una maratón para hacerlo en tiempo X, no, tenemos que llevar un estilo de vida lo más saludable posible, por nosotras, como bien dices, por nuestro suelo pélvico, nuestro abdomen, por nosotras mismas, nuestra recuperación a posteriori, obviamente también por los efectos que se ven a nivel del bebé, y un aspecto súper importante, por el parto a nivel de esfuerzo. Hay algunos autores que lo asemejan a una maratón. Entonces, tenemos que llegar con una capacidad cardiorrespiratoria muy buena, porque son varias horas de parto, los partos son largos y tenemos que tener una condición física óptima para poder llevar el trabajo de parto más adecuado. Entonces, tal, lo que has dicho lo tienen que sentir las mamis. Si hay algo que a ti no te está favoreciendo en ese momento, pues se acabó. Es que si acabó, se lo comunica a tu entrenador, y lo mismo muchas veces pues puede ser hasta el propio entrenador, porque no todos los profesionales coincidimos con otro, pero no es un momento de pasarlo mal, es un momento de sentirte a gusto, de disfrutar con el movimiento y con el entrenamiento, como bien nos ha indicado.
Sí, yo creo que además es eso, que muchas veces lo sentimos, ¿no? Y mi siguiente pregunta era un poco esa, que yo creo que nos obsesionamos a veces con la ganancia de peso durante el embarazo, cuidando en exceso como la alimentación. O sea, que yo creo que todo en un equilibrio, ¿no? Al final lo que sabemos que hay que más o menos ganar, o lo que se gana, pero que al final si te pasas de rosca tanto haciendo ejercicio como cuidándote durante el embarazo, también puede tener una connotación negativa. Entonces, como que nos centramos mucho en el no subir demasiado de peso sin pensar realmente en el resto de beneficios que se le pueden sacar bueno a hacer ejercicio durante el embarazo. Fantástico. ¿Nos cuentas, Lidia, un poco cuáles son esos beneficios que se ven durante el embarazo, en el parto y después en el posparto de hacer este tipo de ejercicio físico?
Pues me encanta que me haga esta pregunta, porque hay una cantidad de efectos invisibles que no se ven, que son una maravilla. Y actualmente hay unos efectos a nivel de metabolismo, que es como bien dices, ¿no? La báscula te dice si voy en peso o no, pero nadie te dice aspectos más técnicos como que si aumenten las vellosidades coriónicas de la placenta. Y esto, para que lo podamos llegar a entender, lo voy a explicar a continuación. A mí me gusta siempre explicar que los efectos del entrenamiento, por un lado, actúan sobre la madre, y en la madre lo que actúan es un aspecto súper importante, que es que disminuye hasta en un 35% el riesgo de diabetes gestacional. Esto es súper importante porque no solo es durante el embarazo que no podamos tener esa diabetes gestacional, sino también en el posparto, que no tengamos probabilidad a desarrollarla. Por otro lado, también ayuda a disminuir trastornos hipertensivos tan importantes como, por ejemplo, una preeclampsia, que son, bueno, pues imaginar una hipertensión ya llevada a lo máximo, ¿no? Ya se ha visto en trabajos con metaanálisis que esto disminuye. Disminuye la depresión prenatal. A mí me llama mucho la atención, en más de un 60%. Quiero pensar, o no sé si estoy en lo adecuado, que estos datos, al ser datos americano, allí es más probable que aquí, porque aquí sí que hay datos de depresión postnatal, postparto, pero en prenatal, pues bueno, es que no es lo mismo también un embarazo deseado que un embarazo no deseado, pero ya se ha visto que tiene un gran poder también sobre la salud mental. Luego, obviamente, también uno de los beneficios es el tema del control del peso, y aquí es que tenemos como los dos extremos, ¿no? La de no me importa nada, o la que me importa mucho, como has comentado, que estemos pues en un peso óptimo y saludable. También tened en cuenta que las mamis que partís de un peso más bajito, que a lo mejor pues tengáis tendencia a estar más delgaditas de siempre y demás, podéis ganar más peso que aquellas que no. La ganancia de peso se establecen en función al índice de masa corporal que cada uno tenga de forma previa, de tal forma que hay una variable de que la indicación vaya de ganar 4 o 5 kilos solo durante el embarazo para aquellas mujeres que tengan sobre todo obesidad o sobrepeso, y aquellas que, por ejemplo, están en un rango más bajito, que podrían llegar a ganar hasta 18. Es decir, es que hay un margen amplio, ¿no? Y por eso, recapitulando, decimos que previene la diabetes gestacional, que previene trastornos hipertensivos, que mejora el control del peso durante el embarazo, y una cosa súper importante es que disminuye la resistencia a la insulina, ¿vale? Esto es muy muy interesante porque cuando vamos avanzando en nuestro embarazo, ya sabrás tú por experiencia también el tema de las pruebas del azúcar, lo de Sullivan, tal, Pascual, pues eso es porque el metabolismo del hidrato de carbono cambia durante el embarazo. Pues bien, esa resistencia a la insulina, que por el hecho de estar embarazada aumenta, esto en el momento que nos quedamos embarazadas, todas las mujeres nos pasan, en aquellas mujeres que entrenan hace que la resistencia a la insulina sea menor. Y luego un efecto que se habla poco, y es que esto me encantaría que lo grabaréis a fuego, y es que la mejor prevención posparto que podéis hacer es entrenar durante el embarazo. O sea, la mejor recuperación posparto es entrenar durante el embarazo, porque recuperáis mucho más rápido. Esto sería en cuanto a madre. Luego tenemos los efectos invisibles en la leche. Compañeros de investigación del proyecto Gestafía han visto que la leche de las mamás que entrenan es una leche con un perfil inflamatorio mejor. Esto menor, es decir, ¿esto qué significa? Por ejemplo, marcadores tumorales como el TNF-alfa, un marcador tumoral, se expresa mucho menos en la leche de aquellas mamás que han entrenado, con lo cual, si la leche ya es oro, pues aquellas leches de mamás que entrenan todavía más. O, por ejemplo, el nivel de fractalquinas también se vio más alto, y estas fractalquinas se asocian con el neurodesarrollo infantil. Fijaros qué interesante, ¿no? Es decir, estoy haciendo que todo el perfil inflamatorio que se relaciona con la obesidad y demás es más favorable si entreno que si no entreno. Y desde pequeño ya estoy yo marcando con mi leche a mi bebé, y ese efecto invisible me parece súper interesante. Luego en la placenta, son placentas que la función placentaria es mucho mejor, la función placentaria de el cómo funciona es mucho más eficiente, como decía lo de las vellosidades coriónicas. Si nos imaginamos que a más, ¿no? Si yo tengo más venitas, ¿vale? En mi placenta, porque también aumenta la angiogénesis, la construcción de vasitos capilares. Si yo tengo un órgano que creo justo en ese momento, que son la placenta, y lo tengo, por decirlo así, con más agujeritos, la transfusión de mamá y bebé va a ser mucho mejor. Por tanto, una placenta de una mamá que entrena es infinitamente mejor, al igual con el perfil antiinflamatorio parecido a lo que he comentado que se vio en leche. Y esto es un temazo que se está estudiando ahora, incluso algunos marcadores génicos, que no me voy a meter porque es muy complejo, pero que favorece una barbaridad. Y como bien dice Rocío, esos son efectos totalmente invisibles, porque el peso te lo marca la báscula, pero lo de la placenta no, ¿no? Y es realmente interesante. Esto es asociado también con que el bebé que tengamos sea un bebé no elevado en peso, no con un peso muy alto, tampoco con un peso muy bajo, pero con un peso óptimo. Y esto, que el bebé tenga un peso óptimo, es fundamental para que luego también prevengamos efectos adversos en el parto. De tal forma que hemos hablado de madre, hemos hablado de leche, hemos hablado de placenta, hemos hablado de una mejora en el feto y luego bebé, porque además se ve que no solo en el momento que es feto la adiposidad es menor, sino que cuando es bebé, la adiposidad que muestra al desarrollarse, es decir, la capa grasa que tiene ese bebé al desarrollarse, es menor, con lo cual es una herencia en salud que le estamos dando al pequeño, súper importante. Al igual con el tema del desarrollo neuromotor del bebé. Es mejor también si ese bebé entrena. Y luego la cuarta pata, hemos dicho mamá, hemos dicho feto, hemos dicho leche, hemos dicho placenta. Y ya en quinto lugar faltaría lo que sería los efectos en el parto. Se han visto menos efectos adversos en el parto. Partos que suelen ser con menos horas de duración. Esto es algo muy lógico de entender. Si yo llego en forma, pues voy a soportar el trabajo de parto mejor y luego disminuye el ratio de cesárea. Aunque aquí a mí, y está contemplado, súper contemplado por la evidencia, pero me gusta que vayáis con una mente abierta, porque una cesárea puede ocurrir por muchas razones que no depende de cuánto hayáis entrenado vosotras, ¿vale? Uh-huh. O sea, ahí que el bebé venga con una cabecita más grande, que nuestra pelvis sea más pequeña, en fin, hay mucha adaptación. Entonces, que sí que sepáis que verdaderamente la evidencia nos dice que hay menos riesgo de cesárea, pero que podría haber otros motivos, pues que no dependen de vosotros y no os tenéis que sentir culpable, porque muchas veces la sensación de culpabilidad, Rocío, es: jolín, lo he hecho todo y acabo en cesárea. Bueno, pero es que todo lo otro que te he contado, todo eso se lo has dado a tu pequeño, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que además, gracias a redes, o sea, hay muchas cosas que es verdad que yo creo que a veces estamos sobreinformadas, ¿no? Entonces te condiciona todo, investigas todo y tal, pero por otro lado también es súper positivo que al final yo creo que cada vez sois más cuentas las que dais muchísima información sobre el momento de embarazo y parto, y cada vez esa parte de culpabilidad las mujeres van teniéndola menos, ¿no? Porque pueden llegar como más informadas, con todas las matronas que hay en redes sociales, con todo lo que hay. Yo creo que al final es muy importante tomar esa información tanta que hay gratuita y estar bien informadas y bien acompañadas. Un gran tema que decías, Lidia, que yo creo que esto también es fundamental, y entiendo que vosotros trabajáis con fisios de suelo pélvico también acompañando en este trabajo, es el tema del abdomen, de esa parte que muchas veces decimos, o para las que, por ejemplo, hubiesen llegado a su meta, ¿no?, de tener sus abs y tener como por fin la definición que querían y se quedan embarazadas y entonces les preocupa seguir trabajando esa parte del cuerpo. ¿Se puede seguir trabajando el abdomen como tal, o es algo que en este periodo deberíamos desterrar o hacerlo de la forma correcta? ¿Se puede?
Pues me encanta la pregunta que me hace. A ver, así de titular, si quieres, se tienen que hacer abdominales. Ahora bien, ¿vale? Viene con coletilla el titular. No, los abdominales clásicos que hemos hecho para tener un abdomen de hierro, ¿vale? El entrenamiento abdominal es súper importante durante el embarazo porque nos va a ayudar a prevenir la diástasis de restos abdominales. Lo que pasa que no con el típico trabajo abdominal que se ha hecho antes de estar embarazada. De hecho, estas personas o estas chicas que vienen con un abdomen, por decirlo así, entre comillas, que han estado buscando ese abdomen, ¿no?, de hierro como supermarcado, tienen más tendencia a tener una diástasis de rectos más grande. Y explico el porqué de forma sencilla. Cuando nosotros nos quedamos embarazadas, como dije antes, los restos del abdomen se separan por la mitad, por la zona del ombligo. Y esto tiene que pasar sí o sí. Y quien nos creara en su momento lo hizo muy bien, porque tenemos el resto del abdomen, que es muscular, que es como muy duro, y luego tenemos un tejido gelatinoso que se llama línea alba y que está uniendo estos dos rectos del abdomen. Como yo tengo un bebé en mi barriguita, a la que yo tengo el aumento del volumen uterino, separo esos restos del abdomen por esa línea alba. Esa línea alba es como si fuera un pegamento que une tejido conjuntivo, que une y un tejido gelatinoso. Entonces es más débil que une recto y recto, ¿no? Bien, pues por eso de que es más débil y se debilita a la que se separa, tengo que seleccionar 100% con seguridad los ejercicios que se hacen, pero tengo que hacer trabajo de abdomen. El trabajo de abdomen principalmente que se hace es un trabajo que no es directo con la flexión de tronco. Es decir, siempre que flexionamos el tronco, vamos a trabajar lo que se llaman los restos del abdomen, pero no son los únicos protagonistas. En la faja abdomino lumbo pélvico perineal tenemos muchísimo más, ¿no? Entonces, trabajos de equilibrio podéis implementar, funcionan súper bien. Trabajo en cuadrupedia, también se pueden hacer trabajo sentada en el fútbol, súper interesante también que se hagan trabajo con los ojos cerrados. Todo este tipo de trabajo es muy interesante hacerlo para el core, porque luego eso, junto con lo que he dicho antes de la regla de la E, exhalo en el esfuerzo, y esa sensación de que hago un abracito al bebé, es decir, meto el ombligo ligeramente a la que suelto el aire, esto nos va a ayudar luego incluso al momento de los pujos, cuando estoy haciendo los pujos en el momento del parto. Y a la vez, lo más importante que os tenéis que quedar es que ni los ejercicios de fuerza ni los ejercicios de abdomen que os propongan empujen hacia afuera ni el ombligo ni el suelo pélvico. Porque, como he dicho, quedaros con esa imagen. Un pegamento que une un resto del abdomen y otro resto del abdomen, y como es pegamento es más débil, ¿vale? Esto obviamente técnicamente no es así, pero me vale el símil. Por lo tanto, he de seleccionar muy bien el trabajo abdominal que hago. ¿Sí he de hacer trabajo de core? Sí, pero no con los ejercicios típicos que podemos ver en YouTube de tener un abdomen de hierro con estos abdominales. Entonces, aquí lo que diría es que aquellas que les preocupe, pues que sigan, o sea, que hay que trabajar el abdomen sí o sí, pero que eviten esos ejercicios, porque a la larga lo que va a hacer, y esto lo he visto muchísimo en posparto, es que recuperar una diástasis de un abdomen excesivamente trabajado es mucho más complejo que aquella mami que a lo mejor no tiene un abdomen hiper mega planito, pero tiene una faja súper funcional y se recupera muchísimo más rápido.
Vale, perfecto, queda clarísimo. Yo creo que es eso, que además es importante ir haciéndose esas valoraciones, ¿no? Para ver, porque es una cosa que además yo creo que hasta ese momento muchas veces no te ves, a no ser que, pues eso, hagas un seguimiento más claro, porque lo que te ves es que se te van marcando y fenomenal, pero cuando llega el momento de hacer la evaluación, yo por ejemplo tengo un poquito y entonces te ayudan a trabajarlo, ¿no? Para que no vaya más de alguna forma. Luego te quería preguntar también, otro gran tema es la espalda, ¿no? Que es muy importante. Muchas embarazadas se apuntan a clase colectiva de pilates para asegurar que la espalda no les vaya a doler o trabajar este tipo de cosas. Si lo queremos prevenir, este dolor de espalda, ¿qué tipos de ejercicios, porque seamos más propensas o porque ya sepamos que tenemos un poquito de escoliosis o porque en general al final vamos a tener un peso ahí al final, sobre todo que la espalda tiene que estar fuerte, ¿cómo trabajamos esta espalda?
Pues lo vamos a ver, pero antes sí hacerte una apreciación del tema de la diástasis o recto durante el embarazo, ¿eh? Durante el embarazo el 100%, nos lo dicen varios estudios, el 100% de las mujeres embarazadas tienen diástasis de recto. Esto no asustéis, ni en tu caso, Rocío, porque estará embarazada, ni ninguna mami. Es decir, claro, ya el volumen abdominal es tan alto que la separación es alta, ¿vale? O sea, tranquilas. No asustemos que en los últimos meses esto pase, incluso que nos veamos como ese... las mami le dicen o el pepino o el alien o ese bultito, ¿no? Que nos sale cuando me levanto del sofá o me levanto de la cama. Esto es relativamente normal. Lo que sí que no tengo que hacer es potenciar aquellos ejercicios que todavía me lleven más a esa diástasis de rectos, ¿vale? Tranquilo en ese sentido, si ya estamos, por ejemplo, con el volumen abdominal que tú tienes, Rocío, lo único que vamos a intentar hacer es ese abracito al bebé para que intentemos controlar esa diástasis. Y efectivamente, como has dicho, en el posparto es súper importante hacer una evaluación con una fisioterapeuta, tanto del suelo pélvico como de la diástasis. Y ahora, gran temazo que saca, el de la espalda. El de la espalda, fijaros, está relacionado también con esto que hemos dicho de la diástasis. Cuando yo tengo una faja muy distendida por delante, al final está muy tensa por detrás, ¿vale? Esto sumado a que el centro de la gravedad, la pelvis, se adelanta, pues esto hace que efectivamente el 56% de las mujeres embarazadas en el tercer trimestre padezcan de dolor lumbar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues tenemos que hacer trabajo de movilidad, es súper importante. Todo lo que es movimiento pélvico va a repercutir en toda la zona lumbar y nos va a ayudar. Luego, por otro lado, todo lo que es activación glútea, un ejercicio tan sencillito como que a lo largo del día podamos apretar y relajar el culete varias veces cuando estamos trabajando y demás, va a hacer que el glúteo no esté dormido. Porque ¿qué nos pasa en el glúteo? Que cuando el glúteo está muy dormido y venimos de una sociedad muy sedentaria, no solemos activar el glúteo y entonces termina activándose en exceso el piramidal. El piramidal es un músculo que es súper pequeñito y termina pinzando al famoso ciático, ¿vale? Ese ciático que se denomina la falsa ciática de la embarazada, que de falsa tiene nada, lo único que viene no por una hernia, como suele ser habitual, sino que viene por el pinzamiento a través del piramidal. Entonces, este recurso sencillo de activo y relajo a lo largo de mi día varias veces el glúteo, obviamente en mi entrenamiento de fuerza tengo que entrenar el glúteo, porque eso me va a ayudar así de forma irónica deciros que un buen culo durante el embarazo es súper importante para que la espalda no nos duela. Y por otro lado, todo el trabajo de liberación y de movilización. Podemos utilizar el fútbol. Aquí me es más difícil en el medio auditivo poneros ejemplos, pero en YouTube podéis ver las cápsulas de Owa Mobility, de Owa, que tenemos varias. Podéis ver también en Instagram que los viernes solemos subir ejercicios, pues de Owa Fit, que son los de fuerza, de Owa Mobility y de movilidad, para que liberéis esa zona. Y luego un truco también muy bueno que os va a encantar y que vuestros pareja tienen que escuchar es que masajeéis esa zona también. Algo tan sencillo, Rocío, como con unas pelotitas de tenis que os suelen dar por esa zona que suele molestar, luego antes de ir a la cama y demás, va a ayudar mucho. Al igual que un masaje que vosotros os deis con una crema hidratante que os guste muchísimo en toda la zona anterior de la barriguita, porque eso va a ayudar también, como he dicho, a relajar la posterior. Entonces, nada, os he dicho ejercicios de movilidad y masajes con la pareja, que seguro que eso os gusta mucho.
Sí, desde luego, vamos. Es verdad que el tema del glúteo es súper importante. A mí ya me lo dijo la fisio de suelo pélvico en mi primera valoración. O sea que para esos temas de espalda, yo creo que además dentro de vuestra app se trabaja en varias ocasiones, con lo cual yo creo que es una de las claves, que no nos pensemos que es más por el culo, sino también por nuestra espalda. Que nos va a beneficiar mucho. Bueno, quería pasar ahora al posparto. Y ya por último, después nos hablas un poco de la app, ¿vale? Después de dar a luz, Lidia, ¿cuánto esperamos para volver a hacer deporte?
Claro. Vamos a ver, para hacer deporte como tal, o sea, para hacer una actividad más intensa, lo ideal es que esperemos la cuarentena, ¿vale? Ahora bien, aquellas que vengáis entrenando durante el embarazo, no tenéis que no hacer nada durante la cuarentena. ¿Qué puedo hacer durante la cuarentena? Se recomiendan activaciones del suelo pélvico, es decir, los típicos Kegels, ¿vale? Hacerlos nada más en salido del hospital. Esto no me ayuda tanto a lo que es suelo pélvico, pero sí a irrigación sanguínea, irrigación nerviosa, porque el suelo pélvico, por muy bien que haya ido el parto, pues ha tenido una distensión por el propio momento del parto. Eso que hemos dicho de abracito al bebé, o esa sensación que a veces explico también como de la cremallera, que llevar una cremallera imaginaria desde el coxis, desde la zona del culete hacia la parte del esternón, del sifoide, todo ese tipo de activaciones, mientras antes las hagamos, mejor, porque así le estamos dando estímulo de activación a nuestra zona de abdomen, porque también son etapas en las que estamos cogiendo al pequeño y demás. Trabajo de movilidad para nuestra espalda. Vamos a pasar a tener un peque cogido 24/7, dormir poco y dormir mal. Entonces, todas las cápsulas pequeñitas que podáis hacer de movilidad, esto es fantástico para que vuestra espalda no duela tanto. Luego, un caminar se puede desde el día que, bueno, ya os digo, desde el día que os encontráis bien a posteriori del parto, el me voy a caminar 30 minutos, ya sea con el peque o sin el peque. ¿Qué pasa? Ahí no puedo irme a correr alta intensidad durante la cuarentena ni nada de eso. Y luego, hay un trabajo muy conservador, con banda elástica, donde no hay impacto, donde hay buena postura, que todo esto también lo voy a poder hacer durante la cuarentena. Una vez pasada la cuarentena, lo ideal que mi fisio me valore. que descarte que haya ninguna lesión ni de suelo pélvico, ni de diástasis, ni de prolapso de órgano pélvico, ni nada, y una vez, digamos, tengo ese alta, venga, pues ahora empiezo a trabajar con un preparador físico. Y nosotros contemplamos hasta 4 fases diferentes que van en evolución a lo largo de un año. En cuanto a cuándo puede empezar a correr, pues tenemos mamás que de forma progresiva empiezan en el tercer cuarto mes hacia adelante, pero mamás que han corrido toda su vida. Luego, por otro lado, hay mamás que no esperamos hasta el sexto mes, pues porque hay una debilidad de suelo pélvico. Y otra cosa que tenemos que entender, Rocío, es que vuelvo otra vez con el tema de la culpa. A veces empezáis a correr y tal, ay, me hago pipí o hago tal. Vale, pues para eso estamos, para que si hay que parar, se para. Porque hay un aspecto hormonal que influye a nivel del suelo pélvico en el posparto que no depende de lo bien que lo estés haciendo o no lo estés haciendo. Obviamente, si lo haces bien, hay más probabilidades de que todo evolucione adecuadamente. Pero una cosa es que si tú estás intentando correr sin ningún escape a 2 meses tras el parto, pues probablemente va a haber ese escape de orina, porque tu tejido conjuntivo, tu tejido muscular del suelo pélvico no está preparado todavía, ¿vale? Entonces, no nos agobiemos por querer cuanto antes volver, cuanto antes, con más intensidad mejor, porque eso no es así. Hay que volver. Yo me gusta el trabajo activo desde el momento que salí del hospital, pero como he dicho, en progresión. En OWA contemplamos hasta 4 fases diferentes y cada fase tiene unas consideraciones diferentes. Por tanto, tenemos que ir en progresión y siempre, fijaros, si me apura Rocío, es más importante coger un entrenador especialista en el posparto y un regalo que entre amigas es un regalo ideal de te regalo un mes de entrenamiento posparto con un entrenador especialista, que el hecho de durante el embarazo, porque digamos que durante el embarazo hay consideraciones que son como más típicas, pero en el posparto depende tanto de cada mujer, depende si el primer hijo, el tercero, cómo ha sido el parto, cesárea, más complicado, menos complicado, todo eso hace que el tiempo vaya alargándose más o menos.
Vale, perfecto, entendido. Además, yo creo que totalmente eso, ¿no? Que muchas veces es como, también porque es tan importante conocer y saber cómo ha sido tu parto para luego cuando pasan estas cosas poder explicarlo. Es decir, fue de esta manera, me hicieron cesárea por esto, pasó esto, estuve empujando tanto tiempo. O sea, al final yo creo que tenemos que ser conocedoras de lo que nos ha pasado para luego poder adaptar todo lo que viene después.
Total, y luego esa evaluación con la fisio. Mira, un truco para elegir un buen entrenador es que te pregunte por si te has hecho una evaluación con la fisioterapia previa. Un buen preparador físico, nosotros en la academia lo decimos siempre, es que yo no puedo trabajar sin saber si estás lesionada o no, porque aunque no se vea, una lesión de rodilla la vemos, pero es que el problema del suelo pélvico es que no lo vemos. Entonces tiene que haber una exploración intracavitaria. ¿Cómo está tu suelo pélvico? ¿Está bien? Vale, óptimo. ¿Cómo fue esto? ¿Bien? Vale, perfecto. Pues entonces yo ya sé que parto simplemente con la complejidad hormonal y esa involución que va a haber principalmente en los primeros 6 meses que me van a favorecer ir de menos a más en esos 6 meses. Fantástico, ideal. Pero si hay alguna lesión hay que tratarla antes.
Totalmente. Y Lidia, ya para terminar, que yo creo que hemos, no sé si me dejo algo del posparto que consideres importante a tener en cuenta.
Pues del posparto, lo que diría, sobre todo, tú eres tú y tu circunstancia. Hay hasta 10 parámetros diferentes que hacen que un parto sea muy diferente a otro. Por tanto, puede ser incluso tú es tu circunstancia y cada parto son una circunstancia diferente. Probablemente el primero te recuperaste súper bien, porque tenías más tiempo, porque tal y pascual, el segundo te está costando más. Vale, tranquila. Tranquila, porque las adaptaciones van a llegar. Hay una frase que me dicen mis mamis que me encantaría transmitir con todas vosotras y es que los días pasan lentos, pero los meses pasan muy rápido. Entonces, cuando no lo penséis, ya vamos a estar metiendo más caña, pero con calma, porque es que si no, al final lo que va a pasar es que van a aparecer esas lesiones más tarde. Tengamos que parar en seco total, porque tienes que hacer un tratamiento a lo mejor después de estar 5 meses entrenando porque has corrido demasiado en el sentido figurativo y literal de la palabra, o que tengamos que decir, vale, pues todo lo que hemos intentado hacer, ahora tenemos que dar otro paso atrás porque hay este dolor, hay esta molestia. Entonces, tranquila, si vais a volver a llegar a entrar en vuestros pantalones, que sé que es una de vuestras mayores preocupaciones, y es verdad, por mucho que digamos de la salud, eso es un parámetro que nos preocupa. Va a llegar, pero tenemos que darnos tiempo porque hay un componente hormonal que a lo largo de, o sea, hay hormonas todavía que permanecen del embarazo hasta el año, con lo cual tranquilas porque vamos a llegar, pero tenemos que ser pacientes, despacito y buena letra.
Perfecto, súper consejo. Y ya para terminar, con tu faceta de súper emprendedora, Lidia, y tu otro bebé que ha nacido a finales del año pasado, quería que nos contaras un poco de dónde nace la app de Ogua, y al final es un poco como para poder llegar a más mujeres, porque vosotros hacíais un trabajo muy presencial también, y de esta forma podéis al final entrar en las casas de todas las mujeres y hacer un acompañamiento que, como bien estamos viendo, es de la mano clarísima de una especialista. Entonces, que nos cuentes un poquito cómo ha sido el desarrollo de esta aplicación y un poco qué es lo que más queréis aportar con ella.
Bueno, pues con ellas queremos que, en lugar de que sea Rocío, tan solo en España el 22%, las mamis que cumplen, fíjate, solo el 22% las mamás que cumplen con lo mínimo, que era esos 150 minutos, pues queremos que sean el 100%. Entonces, claro, para llegar al 100% de las mamis, pues yo soy consciente que no todas las mujeres pues priorizan, o no todas las mujeres se pueden pagar un entrenador personal con un servicio como tenemos en Ogua Premium, one to one, ¿no? Entonces surgió también tras el confinamiento, el boom que tuvimos con el confinamiento y tal, y gracias a una iniciativa público-privada de la Junta Andalucía y de Telefónica, pues de desarrollar nuestra propia aplicación, de tal forma que la mensualidad es mucho más económica y que puedas invertir en un programa de entrenamiento que sepas además que es saludable, Rocío, porque cuando hicimos un poco el análisis de competencia, lo que había, hay cada programa con cada... A veces no son ejercicios, bueno, algunos no son peligrosos, pero son inútiles. Es lo que os decía antes, ¿no? Hay ejercicios que sí debemos hacer, hay conceptos que sí debemos tener por el hecho de estar embarazada. Entonces, al querer que sean esos 100% el porcentaje, teníamos que poner pues una medida mejor, y creo que con Ogua lo hemos cumplido. Tenemos la sesión educativa de Ogua Básicos, que explicamos todo esto que hemos dicho, esas claves que tienes que tener para que entrenes con buena técnica, las sesiones de fuerza que llamamos Ogua Fit, las de cardio, las Ogua Cardio, la Ogua Mobility para las molestias, la Ogua Pelvic and Core para el suelo pélvico y el abdomen, y al final es una visión de la salud en 360 grados, Rocío, porque se olvida. O sea, no sé si como embarazada te ha pasado, pero o pasas de algo como súper, hiper, mega, ñoño, rosa y movilidad encima de un fútbol y ya está, o lo que decía, o el extremo que estamos viendo ahora de todo se puede, ¿no? Y lo que hemos intentado hacer es un programa de entrenamiento accesible en precio y además en comodidad, porque no sé si tú, es algo que las mamis nos dicen, pero el hecho de poder entrenar de forma segura en la televisión de tu casa es una pasada, o en el móvil o en la tablet, ¿no? Entonces, desde ahí te puedes poner las sesiones, donde yo te estoy acompañando en todo momento, y con un programa de entrenamiento planificado, pensando semana a semana las estaciones que hay, y con un, muy importante, y con un soporte en habla hispana, es decir, si tienes ahí chico, es sangrado y tiene un manchado tal, Pascual, tienes un soporte que no es con bots, que es con personas reales, el equipo de entrenadores de OWA está detrás, donde te respondemos a esas posibles dudas. O mira, esta semana podría cambiar, ¿qué te parece si cambio este entrenamiento por este porque tengo este evento familiar tal y Pascual? Todo esto te lo atendemos a través del chat, porque no soy un grupo de población para dejaros sola, tenéis que estar acompañada y ese soporte en el camino lo tenemos a través de OWAP.
Que yo creo que es algo que se valora tantísimo, o sea, al final es un punto súper importante. Yo es verdad que creo que en español no hay ninguna aplicación tan completa, así que me parece un inventazo y os deseo toda la suerte del mundo. Yo ya digo que, vamos, la recomiendo al 100% y que acompañéis a muchas mujeres y que todos los beneficios que hemos estado viendo al final pues se vean reflejados en todas ellas. Obviamente todo esto hay que decir, y lo hemos dicho al principio, pero lo recalco, que al final cada embarazo es un mundo y seguramente habrá muchas a las que les gustaría estar moviéndose más que no pueden por circunstancias de cada uno de los embarazos que hayan tenido. Y bueno, que al final es un momento también para disfrutarlo si se puede, y si se puede estar activa, muchísimo mejor.
Totalmente, y nada, y decir que estamos en nuestras redes sociales, nosotros tenemos, obviamente somos empresa, pero tenemos un compromiso social real, por lo que he dicho, un compromiso social real también, Rocío, con el otro día hacía un post que me encantaba en tu perfil, bueno, pues somos mujeres, hemos luchado muchísimo por somos motivetis de serie muchas de nosotras, por nuestro puesto profesional, por alcanzar ese hito a nivel profesional y que la maternidad no nos haga renunciar a cuidar de nosotras mismas, ¿no? Entonces es una forma como de ponerlo fácil, y aún así, aquellas personas que no puedan, tenéis un montón de recursos gratuitos, tanto en la web, en www.academy.com tenéis un montón de lecturas gratuitas, en el canal de YouTube un montón de sesiones gratuitas también, que hacemos una cosa que se llama Open Session y todas las sesiones que hicimos en el confinamiento, en Instagram, que hacemos un montón de info porque estamos comprometidas realmente con la salud de la mujer, nos han entrenado como hombres pequeñitos, no puede ser, y además no queremos que nuestra M de madre sustituya a nuestra M de mujer, y para eso pues siempre desde la evidencia científica estamos para acompañaros, ya sea con nuestras herramientas de pago o las gratuitas.
Fenomenal, pues muchísimas gracias, Lidia, ha sido un placer estar con nosotras de verdad una vez más. Ojalá haya más gente, no por competencia a vosotros, sino que al revés, que se forme bien para llegar a todos los rincones del mundo con esta información y esta formación que tenéis, y que no nos la juguemos en una etapa tan importante. Así que nada, agradecértelo muchísimo y desearos con esa nueva app toda la suerte del mundo, que estoy segura que, vamos, lo vais a petar.
Mil gracias, Rocío, de verdad, es un placer estar en tu podcast.
Un besito, hasta luego.
Un beso, hasta pronto.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya servido. Gracias infinitas a nuestra invitada y a ti una semana más por habernos acompañado. Simplemente recordarte que si te ha gustado, nos des tu feedback en redes sociales o en la app de podcast donde nos escuches. Hasta la próxima.